La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Els dimecres, obrim el capó de la ciència a La Caravana.
3 minuts i mig i arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda, moment en què La Caravana fa una parada tècnica per obrir el capó i parlar-vos de ciència. Us imagineu, en un futur, menjar-vos un pastís de formatge, per exemple, imprès en 3D? O aquells que sou fanàtics de la pizza, poder menjar aquest plat imprès a casa o en un restaurant? Això que sembla ciència-ficció pot ser una realitat en uns anys, i per parlar-ne de tot plegat tenim amb nosaltres a Louison Poudelet, diplomat universitari de tecnologia en l'especialitat de geni mecànic i productiva per la Universitat de Rennes. I també és tècnic d'investigació i projectista mecànic. Louison, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si lo he dicho todo bien.
Sí, lo has dicho perfecto. O sea...
Va, vamos a ello. Louison, para quien aterrizamos ahora mismo en todo este tema, ¿qué es y cómo funciona? Vamos por pasos para entenderlo todo. ¿Qué es y cómo funciona una impresora 3D?
Vale, pues una impresora 3D es básicamente un aparato que lo que hace es coger un material y depositarlo en el espacio, siguiendo pues un programa que... puede ser generado a partir de un objeto 3D, no tiene por qué realmente, tú lo puedes configurar de distintas maneras, pero es eso, y tú creas una forma en el espacio y vas dejando pues un hilo de material o una forma de material. Entonces, dependiendo del material, pues va a haber distintas maneras de depositarlo, distintas maneras de cogerlo y de ponerlo en sitio. Si es plástico es una cosa, y si es comida, pues suele ser, no es obligatorio tampoco, en forma de una pasta.
Vale, vamos a hablar de imprimir comida. ¿Cómo se imprimen alimentos en 3D? ¿Qué se usa para imprimir alimentos en 3D?
Vale, pues lo que habitualmente se usa, como he dicho, es un material que vas a condicionar dentro de una jeringa y pues dependiendo de su viscosidad, de lo pastoso que sea, lo vas a poder depositar según cómo, pues a lo mejor se va a expandir, entonces tienes que mezclarlo con otro material o bien para modificar la forma que tiene. Típicamente una puré de patatas, por ejemplo, tú puedes realmente hacer una forma y depositarla y tener cierto tipo de volumen y mantiene más o menos su forma. Entonces esto es la manera más básica. El chocolate, pues por ejemplo, lo vas a calentar ligeramente y depositarlo, y después hay cosas más complicadas pero que también tienen más interés.
A mí, Louison, ya me parece complicado un puré de patatas, con lo cual te cojo el ejemplo.
Vale por favor.
Y te pregunto, para imprimir puré de patatas en 3D, ¿qué le pongo a la impresora? ¿Patatas, leche y mantequilla, por ejemplo?
Sí, haces un puré de patatas,
ajá,
lo metes dentro de una jeringa,
vale,
y la propia impresora lo va a poder extruir y va a generar pues un camino que va a generar una forma.
Ahora, como no sé nada, te voy a hacer un poquito de demagogia, ¿eh?
Por favor.
Yo tengo que hacer el puré de patatas antes para imprimirlo en 3D, ¿para qué me sirve la impresión 3D? Sí, ya está hecho el puré.
Efectivamente, en el caso de la puré de patatas, lo que te sirve en este caso es para trabajar texturas, para trabajar formas, vale, que no tendrías antes, pero efectivamente el interés puro, más allá, para el puré de patatas, pues no es el que hay, de hacer formas más bonitas, etc.
Vale. ¿Se puede fabricar todo tipo de alimentos o de platos con 3D?
Pues cada vez más, digamos, cada vez más. Efectivamente, el puré de patatas, para volver al ejemplo, el puré de cualquier tipo de verdura o cualquier... ha sido, digamos, lo primero que se ha implementado, pero ahora lo novedoso dentro es la carne, y son elementos especialmente hechos para la deposición en 3D y que no tienen sentido de otra manera.
¿A día de hoy hay muchas impresoras de alimentos 3D o hay unas pocas por el mundo?
Oye, eso pues... depende un poco de cómo lo consideras. Es algo relativamente, sí, poco desarrollado. Uh-huh. Sí que pues en Barcelona puedes encontrar algunos restaurantes que hacen usos, es sobre todo un uso profesional e investigador.
¿A día de hoy hay restaurantes que usan este tipo de impresora?
Sí, ya los hay. Uh-huh. Sí.
El otro día leíamos, por ejemplo, en un titular, nos fijábamos y poníamos un pastel de queso impreso en 3D y cocido por láser es la cocina del futuro. Uh-huh. ¿Eso es un futuro inmediato? Porque ahora nos decías, sí, hay restaurantes que ya tienen, ya usan esto.
Sí, a ver, depende de lo que... al final, el futuro inmediato es un presente para ciertos tipos de restaurantes, es un presente para un público muy restringido. Uh-huh. Saber si es el futuro para casa... soy un poco más reservado sobre esta manera. Al final, lo que hay que ver es que el interés de esto es de optimizar la cantidad de material que vas a usar, de poder trabajar nuevas maneras de cocción, de poder reutilizar, pero hace muchos años que son disponibles las impresoras de plástico para casa. Uh-huh. Y sigue habiendo tiendas de cubiertos y no todo el mundo tiene una impresora en su casa. Y sin embargo son hasta de momento más fáciles de usar que las de comida.
Si seguimos hablando del futuro, ¿crees que la tecnología 3D va a acabar sustituyendo por completo, aparatos de cocina convencional como hornos, fogones, microondas?
Bueno, justamente si coges el ejemplo del microondas, el microondas es una tecnología de 1947 que no ha reemplazado al horno. Uh-huh. Y de manera general es un miedo bastante común con la impresión 3D en general, en la industria, en muchos lugares, y lo que hemos visto hasta ahora es que la impresión 3D no ha reemplazado. Es una herramienta más. Es algo que permite complementar, añadir nuevas posibilidades. Uh-huh. Pero hacer un plato de pasta impresión 3D, a no ser que sea justamente para un tema de prestigio, una cocina experimental, uh-huh, no aporta gran cosa para el consumidor. Eso.
Entiendo que a día de hoy lo que ofrece una impresora 3D, uh-huh, ahora hablaremos de otra, uh-huh, de otra cosa que me interesa mucho, uh-huh, que sí que propicia, uh-huh, que se hagan alimentos 3D, pero lo principal que nos estás contando es que nos ofrecen nuevas experiencias gastronómicas, por decirlo así,
sí,
¿no?
Sí, nuevas experiencias gastronómicas, nuevas maneras también de controlar un poco las cantidades de comida que ingerimos. Uh-huh. Y lo que estamos poniendo en el plato. Porque es verdad que, por un lado, puede dar ese miedo porque es impresionante. Cuando tú ves una impresora 3D, es realmente impresionante de verlo, está haciendo sus cosas. Pero al final los ingredientes procesados existen desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Y personalmente me da mucho más miedo la manera que se hace un chocolate de esos industriales de lo que he visto que se ponen en las impresoras 3D de comida. Pues eso, realmente depende.
Claro, ahora me decías lo de los ingredientes procesados y sí que es verdad que algunos científicos aseguran esto, que los alimentos 3D no dejan de ser alimentos procesados y por lo tanto dañinos para nuestra dieta.
Bueno, pero tienes también, por lo tanto dañinos. Claro, lo que se trata es de tener un control sobre lo que estás poniendo en tu plato. Y entonces depende del proceso. Uh-huh. Al final piensa que, o sea, sí, ¿vale? Los alimentos procesados son malos, de manera como global. Pero al final, pues tú cuando cocinas, si quemas la carne también es malo. Todo, o sea, nada es la cantidad es el veneno para empezar. Uh-huh. Y todo es procesado en mayor o menor medida. Entonces, lo que hay que no pasarse es de un exceso. Entonces, casi que te diría que de cierta manera prefiero una comida como sencilla, que yo entiendo lo que hay dentro. Uh-huh. Porque el pastel de queso este, por ejemplo, pues tengo literalmente una publicación científica.
¿Sí?
En donde explican. El artículo ese viene ligado con un artículo de Nature donde explican en detalle todo el proceso que han elegido para formarlo. Uh-huh. Ahora mismo los industriales de patatas fritas no están obligados, no te lo explican y creo que prefieres no saberlo.
Lo que sí puede hacer, ¿no?, es que cambie de alguna manera todos los procesos de fabricación de la industria alimenticia.
Bueno, añadirá unas nuevas posibilidades, unas nuevas, hablábamos antes de reemplazar el horno, uh-huh. Claro, hay, imprimir en 3D, por ejemplo, permite hacer otra cosa muy sencillamente, que es cocinar o calentar con un láser. Uh-huh. Y entonces, esto obviamente para tu casa es complicado, aunque tampoco los láseres los usamos a día, ¿eh? Pero si comparamos, por ejemplo, el pastel de queso famoso, el láser es un láser de 5 vatios. Uh-huh. Un horno de tu casa son 2,5 kilovatios. Entonces, realmente estamos hablando de 500 veces menos potencia y durante menos tiempo. Estamos hablando que usar el horno de casa durante una hora es un kilogramo y medio de CO2, y una tarta, solo un trocito de tarta de queso, es 3 gramos. Entonces, realmente hay unas ventajas inherentes y hay unos usos específicos donde pues puede tener mucho sentido.
Uh-huh. Vamos a los usos específicos donde tiene mucho sentido. Me interesa mucho esto, porque ¿hasta qué punto estas impresoras pueden ayudar a personas con, por ejemplo, disfagia, que es la dificultad para tragar, ¿no? Uh-huh. ¿Serviría mucho, por ejemplo, para realizar menús en hospitales?
Menús en hospitales, a ver, es algo que no he visto hasta ahora ese planteamiento, pero sí que en otros sectores de la impresión 3D, el trabajo justamente sobre la manera, el hecho de tener el control sobre la manera que estás rellenando tu pieza, uh-huh. Es un poco raro hablar de combinar una pieza, pero...
Y sobre la textura, ¿no?
Sí,
también.
Claro, te permite controlar, uh-huh. Es eso, tener pues a lo mejor menos densidad para alguien que le tenga más dificultad a tragar, realmente repartir mejor los ingredientes para... Es eso, tiene una claramente aplicaciones desde ese punto de vista.
Lo que es real es que actualmente hay un par de empresas que trabajan en la impresión de alimentos en casa nuestra, y de hecho hay una empresa catalana, Novamit, que trabaja con una tecnología muy parecida, con el objetivo de reducir el consumo animal y de tener conciencia respecto a nuestro planeta. ¿Qué beneficios tienen los alimentos impresos en comparación a los reales?
Pues, hoy en día, y en este caso hablando de la carne específicamente, que es el foco de Novamit, pues tenemos un problema ambiental con la carne, y realmente muy importante. O sea, estamos hablando de que si dejásemos de comer carne tendríamos comida para todo el mundo, nos sobraría, pero ahora mismo, dado que con nuestro consumo de carne nos falta.
Estamos sobreexplotando.
Estamos sobreexplotando. Y entonces, esta carne, pues, es una carne vegana, en el sentido de que no ha sido necesario criar un animal para obtenerlo. Pero claro, sustitutos de la carne existen desde hace muchos años. El tofu hace 2000 años que se cultiva. Uh-huh. Pero, ¿por qué no nos acaba de convencer? Pues porque la carne no es solo una proteína. La carne es una textura, uh-huh. Es grasa, es toda esta mezcla. Y entonces la impresión 3D permite, pues, depositar fibras, depositar hilos, como te decía, ajá, formamos hilos. ¿Sí? Entonces realmente puedes recrear símiles a fibras musculares con un acabado, pues, mucho más convincente. Y está Novamit, que están explotando ahora mismo, pero hay también una empresa israelí que se llama Redefine Meat, uh-huh. Que ellos ya tienen un contrato, ya tienen 70 restaurantes por Europa, y esto se puede comprar en Inglaterra, en Holanda, en Alemania, en Francia, están desplegándose ahora mismo, uh-huh. Y ellos hacen una carne que, cuando lo ves, parece carne. Y personalmente tengo que decir que no la he probado, pero la gente, o sea, dicen, es que es exactamente eso. Y es, digamos, ellos no venden una impresora para que imprimas en tu casa, fabrican carne, uh-huh. Un símil de carne vegetal. Y, bueno, si tiene lo mismo que la carne, sabe como la carne, se ve como la carne, veo más difícil... Y además sabemos que, pues, al final la agricultura intensiva tiene sus problemas a nivel, uh-huh. de enfermedades... De toda una serie de problemas sanitarios. Entonces, si realmente podemos controlar ese proceso un poco mejor, es verdad que, por un lado, pues abre una caja de Pandora, pero también es una alternativa que no hay que quitarse. No estoy diciendo de quitar toda la carne, dejar de criar animales. Estoy diciendo, pues, de ofrecer una alternativa satisfactoria, uh-huh. que permita, pues, disfrutar de la carne natural, pues, en momentos importantes en momentos, y realmente aprovechar de una carne que nos da lo mismo, y que pues además en momentos de inflación, al requerir muchísimo menos recursos, muchísimo menos energía, pues será menos sujeta a la inflación, justamente.
Ahora nos decías, Luisón, todo esto abre una caja de Pandora, ¿no? Para todos aquellos que ya me incluyo yo también, que tenemos cierto miedo a todas estas nuevas tecnologías. ¿Esto a nivel europeo se está regulando de alguna manera?
Al nivel alimentario, las regulatorias europeas se fijan especialmente en lo que contiene, en los contenentes. Por eso hay tantas dudas con la miel, donde tendrías si tú puedes recrear una miel artificial, y la mayoría de la que comemos es artificial, que tiene lo mismo que las abejas, pues lo puedes llamar miel. Entonces, desde ese punto de vista, esta carne se puede llamar carne. Es verdad que al nivel de lo que es la fabricación aditiva, la impresión 3D, hay avances en cuanto a normalización que, pues, para algunas cosas ya lo están. Para el tema de la carne, no lo sé, pero creo que no.
Por lo que hace al campo de la impresión 3D, con el tema de la alimentación, ¿ha tocado techo o seguirá avanzando todo esto de la impresión 3D? Es decir, ¿algún día podremos ver, yo qué sé, edificios, coches, hechos en 3D? Y ahora me dice, ahora me irás, ya se hace.
Efectivamente.
¿Ya se hace?
Sí, o sea, ya hay edificios. O sea, la impresión 3D es un sector en desarrollo. Como digo, es al final es una herramienta adicional para crear objetos, para crear formas. Y efectivamente ya hay en el sector de la construcción, ya hay edificios o partes de edificios construidos en 3D, y es algo que pues se está desarrollando cada vez más, y tiene, por las mismas razones, un poco de optimización de recursos, de usar solo lo que necesito donde lo necesito, pues tiene muchísimo sentido en varios campos. Y por eso también, aunque la impresión 3D de comida, por ejemplo, no es o varios otros sectores, aunque no hayan llegado todavía a su auge o a su máxima usabilidad, los que somos del gremio sabemos realmente que hay ganancias en hacerse, porque ya se ha verificado en otros sectores. Ya se ha verificado en la aviación, ya se ha verificado en varios sectores que el uso de la impresión 3D es factible y que aporta realmente.
Por lo que hace a la alimentación, me decías, en Barcelona hay pocos restaurantes que lo tengan, y no está a la base de tothom, no llega a todo el mundo, ¿no? ¿Esto va a acabar pasando?
Depende. El uso de un, por ejemplo, para, hay cosas como, por ejemplo, usar una impresora 3D para un pastelero, para, por ejemplo, simplemente poner los nombres o hacer formas y objetos 2D, tiene sentido, y esto yo creo que llegará. Ya ha habido varios experimentos con Escrivá, con varios, y es algo realmente que está dentro de lo factible de hoy en día, y esto es algo que se está desarrollando y cada vez llegará a más gente. La carne impresa en 3D es algo mucho más complicado a nivel científico, a nivel de esto. Obviamente, como decía, el objetivo no es que la gente tenga una impresora de carne en casa, pero yo creo que sí, la carne en el supermercado impresa en 3D